En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Con el buscador de autoescuelas Luteator damos comienzo a este espacio de movilidad, damos comienzo a la semana. Lunes, después de una semana intensísima, la de la que pasamos sobre todo aquí en COPE, sobre todo aquí en Luz de Cruce, con esa jornada dedicada a los vehículos de movilidad personal, que fue todo un éxito el viernes pasado en la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, pues ahora ya hemos cargado pilas, nunca mejor dicho, porque también es un espacio de vehículos eléctricos, y comenzamos semana. ¡Ay! Comenzamos semana. Ayer fue el Día Nacional de la Motocicleta. Fue un día, bueno, pues en recuerdo de todos los aficionados al mundo de la motocicleta, también en recuerdo de aquellos que han perdido la vida con su motocicleta durante los últimos años. Estaba Ana Novella, la delegada de Stop Accidentes. Pero es que este fin de semana han perdido la vida 12 personas, 8 de ellas usuarios vulnerables. Y los motoristas están entre los vulnerables, porque de esos 12, 7 han sido motoristas, 6 de moto y 1 de ciclomotor, pero al fin y al cabo de moto también. Y un ciclista de los 12. Hablamos de un número tremendo, de 12, 7. Yo creo que esto debería de empezar a, bueno, lo decimos todos los fines de semana y todos los lunes, pero al final no sé si se está haciendo lo suficiente para que los vulnerables no caigan en las carreteras, porque si nos retomamos hace años, quien fallecía en la carretera era principalmente el usuario de turismo, y ahora no está siendo así. Pierden la vida 12 personas, la mayoría de ellos vulnerables. Es decir, peatones, no hay ninguno en este caso, pero suele haberlos, peatones, ciclistas, nuevos usuarios de la vía y sobre todo los motoristas. Habrá que empezar a estudiar qué es lo que ocurre y si al final encontramos soluciones con respecto a los vulnerables, seguramente la reducción de fallecidos en las carreteras sea tremenda. Por tanto, vamos a trabajar en ello. Vamos a trabajar también, y de eso que creo que se dio cumplida, no sé si decir cumplida resolución por parte de aquellos que argumentaban, que debatían en la jornada del jueves en AEOL sobre el consumo de alcohol, el consumo de drogas en la conducción. Llegar a ese cero absoluto en alcohol, que es francamente complicado, pero da igual, aunque sea 0,001, y llegar al cero absoluto en el consumo de drogas y en la conducción. Algo francamente complicado. Si con todo ello, si con esa política trabajamos, la reducción de fallecidos en las carreteras será muy amplia. Pero hay que empezar a trabajarla. Vulnerables, cuidado también, porque es fácil también echar la culpa a algunos conductores que son mayores, etcétera. Sí, efectivamente, eso es muy llamativo, que un conductor mayor vaya en contradirección. Se dice mal kamikaze, pero bueno, va en contradicción por un error mortal, pero un error al fin y al cabo. Sin embargo, los estudios dicen que, bueno, es que efectivamente hay vehículos que van en contradicción y causan fallecidos. Pero lo importante está ahí, en los vulnerables. ¿Qué pasa con ellos? Consumo de alcohol, ¿qué pasa con el consumo de alcohol? Y sobre todo, ¿qué pasa últimamente con el consumo de drogas? Que no va nadie, absolutamente nadie, ante el juez. A auténticos drogatas que van en la que van conduciendo y no van ante el juez. Se le pone la sanción de 1.000 euros, que va muy bien para las arcas de lo que sea, de la administración, pero no se le quita del medio a ese conductor. Y hay que empezar a trabajar en ello. Bueno, por cierto, Maroto, que es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, afirmó el viernes que la fábrica de Ford en Almussafes tiene la oferta ganadora. Esto porque tendrá alguna información privilegiada, porque es jugarse la realidad, porque apeló también a la prudencia, que no tuvo ella misma, a la espera de que la compañía se pronuncie. Debe tener algún tipo de información privilegiada, por tanto, supongo que lo está diciendo con conocimiento de causa, porque esto puede hacer, este tipo de afirmaciones puede hacer algún daño más que otra cosa. Con lo cual, yo supongo que Ford en Detroit ya lo tienen absolutamente decidido a dónde se van a ir los eléctricos de Ford, si a San Luis o a Almusafes. Y esperemos que sea así. Estamos en tiempo de descuento. ¿Qué ocurrirá? Lo sabremos próximamente, pero es verdad que la oferta la tenemos la ganadora, según la ministra Maroto. Hablaremos del sector del taxi de Valencia, que no solo los taxistas los tenemos para los conciertos de Alejandro Sanz, los taxistas no solo están para ahí, o sea que no nos quejemos siempre, es que no hay taxi suficiente para los conciertos. Es que el taxista no vive del concierto de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz sí, de su concierto, pero no el taxista. Y por tanto, el taxista sigue viviendo el resto de la semana, el resto de horas. Y esto de decir, no, necesitamos más taxis. No, vamos a estudiarlo, vamos a trabajarlo también. Estará con nosotros Fernando del Molino, del sector del taxi. Y hablaremos también con José Luis Blanco, jefe de audiología de Oticon. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Nacional del Lenguaje de Signos. Y por tanto, vamos a comentar cosas sobre aquellos que, bueno, ya ha avanzado mucho la ciencia, y por tanto, aquellos que en estos momentos pues tienen bastante dificultades para escuchar, para oír. Y ahora nos adentramos enseguida en la venta de coches con Marcel Blanes, pero antes saludamos a David de Diego. Hola, David, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, y sí que te voy a decir que lo que digo ahora es un rumor,
Sí.
Que quede muy claro por lo que decías de San Luis y Almusafes, que yo quiero que sea ya algo efectivo, pero esto que voy a contar a continuación, Vicente, es un rumor. Fernando Alonso, Ferrari, y no pienses en Fórmula 1 pese a la debacle de este fin de semana, piensa en las 24 horas de 2023, piensa en que es el centenario de esta carrera, y que Fernando Alonso podría participar en esa competición a bordo de un Ferrari.
Perfecto, bueno, es un rumor que seguro que si lo está casi confirmando David de Diego, que tiene buenas fuentes, pues seguro que va a ser así.
Yo lo dejo en rumor, porque aún tiene que llover mucho y bueno, y las cosas en casa Ferrari después de este fin de semana no creo que afecten a ese tipo de proyectos, pero vamos a ver cómo se desarrolla el Mundial.
Eso es aquello que te dicen, oye, por favor, dalo como rumor todavía, ¿vale? Pero no, sí. yo no te lo he dicho. David Diego, el hombre de las 3Ds. Yo no te lo he dicho, David, pero la venta de coches de ocasión ha subido un 30% en mayo.
¿Qué te parece? Se nota en el ambiente.
Se nota, ¿verdad? Se nota. Bueno, el precio medio de la oferta del vehículo de ocasión se sitúa en 19.500 euros. Atención, porque comprar el mismo coche en Canarias cuesta 21.000 euros, mientras que en Valencia cuesta 19.500. ¡Que no nos quejemos! Que vale más caro en otros sitios. Sí. El mismo vehículo, el mismo coche, que vale aquí 19.500, si lo compramos en Canarias, que es una hora menos, 21.000, o sea, 3.000 más, o 2.500 más. Es decir, algo bastante costoso, para los canarios. Pero vamos a saber más cosas sobre este estudio, este barómetro que ha llevado a cabo, ¿quién si no? Coches.net, coches.net. ¿Y sabes quién está al frente de Coches.net?
Hombre, la referencia dentro del mundo de internet, sí. Coches.net, no puede ser otra persona que Marcel Blanes.
Es que está además haciendo un seguimiento especial, Marcel. Está todo el día trabajando para esos 250 millones de usuarios que tiene Coches.net. No sé cómo lo hace, porque vamos a ver. Marcel, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente, David? ¿Cómo estáis por aquí?
Oye, ¿cómo lo haces para mantener a esos 250 millones de páginas vistas?
Pues nada, oye, aquí con un equipo puntero que tenemos en nuestros portales de motor y, por supuesto, pues estando a la última, ¿no? Y sí, consultando, eso sí, consultando sin parar al usuario, porque el usuario al final es el que nos va marcando el camino, ¿no? Tanto de la industria, de sector, modelos de negocio, etcétera, etcétera.
Ahí, o sea, que estamos esto preguntando. Esto no es cuestión de suerte, entonces, ¿no? Es cuestión de currárselo bien.
Tú lo sabes muy bien. Y este 30% de aumento de venta de vehículo de ocasión respecto al mes pasado, esto significa, como dice David, pues que efectivamente, ¿no?, se están poniendo las pilas. Hay mucha gente, hay una tendencia muy importante ahora, además, en comprarse un coche, ¿no? Porque además, dentro de este 40 y tantos% que lo comentamos la otra semana, que están para comprarse un coche en menos de un año, el 83% lo harán con un vehículo matriculado, un vehículo de ocasión. Por lo tanto, ahí están las cifras.
Bueno, el precio medio del vehículo de ocasión se sitúa en 19.500 euros. Más o menos es el precio que cuesta aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Más o menos eso. Es una subida del 0,2% respecto al mes anterior. En algunas comunidades ha subido más que en otras también.
Ahí está, ahí está. En definitiva, hay que contarlo bien, Vicente, ¿vale?
Bueno, pues cuéntalo tú mejor.
Estamos hablando del precio medio de oferta, ¿vale?
Es decir,
de los 250.000 vehículos que tenemos en estos momentos dentro de nuestro portal, por ejemplo, pues vale, la media que sale aprox de oferta está en estos 19.500, que no se desvían mucho de, al final, el total de venta, que me parece que eran unos 17.000, porque una cosa es el precio de oferta y luego está el negociado.
Vale,
ahí también lo que tú has dicho, Valencia, pues está muy cerquita de esta media de España, está en estos 19.500, y ¿por qué suceden a veces estos cambios de precio tan claros entre unas provincias y otras? Pues a veces, y esto lo sabes tú muy bien, se pone a la venta una flota de vehículos a un precio X, ¿vale? Ya sean porque son jóvenes estos vehículos, porque hay más vehículo eléctrico o porque hay un vehículo más de alta gama, y esto hace variar lo que es la media en cuanto a esta provincia, ¿no? De ahí estos cambios. No es que nos vayamos a comprar un Volkswagen Golf GTI en Canarias, que puede ser que sea algo más caro por las cuestiones de media, que no el hecho de comprarlo en Valencia, ¿vale? Pero ahí queda el dato donde está la realidad, ¿no? Que es que están subiendo las ventas. También, ¿qué ha pasado, Vicente? Pues como tú dices, oye, un 0,2 de subida, a ver si ya se estabiliza esta subida, tanto en cuanto vuelve ya a regularizarse la entrega de vehículo nuevo para que vuelva a existir estas flotas de vehículo de ocasión que nos vienen, lo sabes muy bien, de los vehículos de renting y de los vehículos de rentacar, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir, ya que si llegamos a este 0,2, no esperamos que suba demasiado más el precio y se vaya regularizando este mercado.
Bueno, hablando, ¿no? de precio, las Islas Baleares son las que registran una mayor subida del precio medio. Atención, porque allí también es más caro el diésel. La verdad es que las Baleares están sufriendo tela de todo esto, ¿eh? No sé.
Sí, sí, están sufriendo, están pensando, tú lo sabes muy bien también, sus propias normativas, y en Baleares, no obstante, y que es los que han subido más, el precio medio siguen manteniéndose en unos 18.900, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Lo peor de todo aquí, y lo sabéis muy bien, y tú, David, también, que te voy a contar, ¿no? El problema que tenemos en España son los vehículos viejos. Por lo tanto, si fuéramos capaces de ir recuperando, incluso dentro de lo que es la venta del vehículo de ocasión, vendiendo vehículos de menos de 3 años, incluso me atrevería a decir de menos de 5 años, estaríamos contribuyendo muy mucho en lo que es la renovación del parque, ¿no? Que este es nuestro verdadero problema. Pero, repito, lo que acabo de decir, ¿no? No podemos tener aún esta venta de vehículo nuevo regularizada por todos los atrasos que hay, vosotros lo sabéis, semiconductores, las emisiones, en fin, un poco todo, ¿no? Esto se nos junta y ahora se está creando, pues, aquí un cuello de botella de entregando vehículos que no se habían entregado, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si pudiéramos regularizar esta venta de vehículos, volveríamos a tener estas renovaciones de flotas, porque, ya os lo digo, la intención de compra, un 83% vale vehículo de ocasión, y de esto es un 36% seminuevo. Esto significa vehículo de un año, de los que venían de kilómetro cero, de las automatriculaciones, que ahora no hay. Ahora se está viviendo de las importaciones. Han aumentado mucho las importaciones. Y esto está clarísimo. No hay vehículo aquí, se va a buscar fuera.
Tiro de ironía, si te parece, ¿eh? La demanda de híbridos eléctricos obviamente ha crecido en el mes de mayo, pero todavía la gente hace caso a lo que dicen los políticos y lo que dice Europa. Hay que comprar eléctrico como sea y tal. Y la demanda está siendo mayoritaria de eléctricos e híbridos. Pues va a ser que no. Sigue siendo los diésel, siguen siendo con diferencia los vehículos de ocasión más vendidos y los más ofertados. O sea que la gente va en contra de la opinión de los que parece que saben. ¿Tú qué piensas de esto?
Bueno, pues pienso lo que sabemos, la realidad, lo que nos cuenta el usuario, como hemos dicho, ¿no? Al final, ¿por qué no pueden comprarse? Porque al final la palabra es esta, no pueden comprarse estos vehículos híbridos eléctricos, más que nada por una cuestión de precio, y esto también lo hemos visto. ¿Qué vemos como contrasentido? Que está aumentando, como tú bien has dicho, una oferta hoy ya en un 5% en vehículos híbridos y eléctricos, pero las ventas en realidad no terminan de superar también este 5%. Y si hablamos de eléctricos, y en el caso de ocasión, no llega ni a un 1%.
Sí.
Por lo tanto, ahí están estos contrasentidos, ¿no? Yeah. Están incentivando la compra de vehículo nuevo eléctrico y no se podría incentivar el vehículo eléctrico de ocasión.
Claro. Claro. Oye, por cierto, ahora enseguida doy paso a David de Diego, pero tan solo un detalle más, ¿eh? Desaparece la oferta diésel prácticamente todas las marcas, el Golf, por ejemplo, y sigue siendo más buscado en vehículos de ocasión. ¿Perderá el liderazgo ante la electrificación el Golf? ¿Lo está perdiendo el liderazgo, de hecho? ¿Cómo lo ves esto?
Si me lo preguntas a mí, luego David nos da dato de marca, que él sabe mucho más que yo.
Sí.
Yo te diría, a nivel de datos de portal y de usuario, pues claro, efectivamente, en cuanto a nuevo, ya lo hemos visto, va bajando y ya se ve superado por la venta de vehículo eléctrico e híbrido. Pero no es así en vehículo de ocasión, por lo que vamos a decir. Y fíjate, para añadirle más salsa al dato, no tan solo en este casi 60% de diésel, sino, Vicente, en vehículos de más de 10 años en un 62%, que esto es lo que se vende de VO. Y si hablamos de más de 15 años, estaríamos hablando del 35% de las ventas reales. ¿Vale? Por lo tanto, señores, escuchémonos un poco a la verdad y al usuario, porque en realidad no puede llegar a apostar tanto dinero en su movilidad. De ahí que también este sea otro de los motivos por los cuales todas estas nuevas tendencias y nuevos modelos, llámale renting, llámale pagos por uso, llámale suscripción, todo esto pues está para quedarse, porque son los que se ajustan más y ahí por ahí puede entrar mucho vehículo eléctrico. Esta es otra realidad.
El Golf, muy mono, muy chulo, muy bonito en Europa, pero claro, el corazoncito, el motor, pues a lo mejor no es el que más convence. Diego, adelante.
Sí, yo aquí lo que comentaba Marcel, lo tengo clarísimo. Algo que se ha hecho en Francia y que les ha funcionado, no sé, tengo las cifras con exactitud, pero por lo que he visto, he podido ver en la prensa francesa, el sistema ha funcionado, es ese plan Moves francés, que no recuerdo tampoco cómo se llama, pero sí que ha funcionado con los vehículos eléctricos y electrificados de segunda mano. El gobierno francés lo tiene muy claro, hay unas limitaciones de presupuesto para ciertas economías, entonces hay que abrir esa puerta, porque si uno no contamina de nuevo y el otro no contamina usado, pues vamos, no digo de ponerlo al mismo nivel, pero sí beneficiarlo, Marcel. Es un camino claro y ese usuario que no se plantea por una cuestión económica acceder al vehículo nuevo eléctrico, sí que lo haría con esa ayuda al vehículo usado.
Está clarísimo, y además no tan solo hablando de estos eléctricos híbridos, que por supuesto, y más los eléctricos, es contaminación cero, es incluso, fijaos, hasta 2035, y el otro día nos lo corroboraron, ¿no? A partir del 35 no se van a vender vehículos de combustión. Perfecto, ¿qué es lo que va a pasar hasta 2035? Bien, pues nos quedan aún unos cuantos años para seguir estando en el mercado con estos vehículos nuevos, tanto de gasolina como diésel, que contaminan muchísimo menos. Por lo tanto, tenemos un camino para llegar ahí. Démosle tiempo para ir llegando y toquemos de pies al suelo, que ya lo veis, el usuario sigue comprando, y más ahora, cuando estamos hablando de estos vehículos que gastan muchísimo menos, contaminan menos, lo llevan todo, porque este es otro tema. Perdonad, pero uno de los principales motivos para cambiar de coche era que quieren un coche más actual y con más tecnología y más moderna en casi un 30% de la intención de compra de los usuarios. Por lo tanto, ¿por qué no podían entrar también estos vehículos de combustión de gasolina hasta 2035?
Te digo.
Sería una opción. Pero fíjate, con lo que decíamos al principio del usuario, ¿no? Del cliente, de la persona, del buscador, la persona que busca en internet un vehículo, esa famosa frase del cliente siempre tiene la razón, puede ser que pon la información que llega de distintas partes, información cruzada, no muy clara sobre cómo afrontar, ¿no? La llegada de 2035. Marcel, puede ser que incluso el usuario o el cliente que consume esté equivocado, y ahí coches.net sí que hace una función de guiarle hacia dónde sería lo que mejor solucionaría su movilidad.
Bueno, es un poco todo lo que hacemos los medios, ¿no? Y vosotros igual, en la radio tres cuartos de lo mismo, estáis informando, ¿no? Y expertos como tú, pues lo que estáis es haciendo y aportando datos a este usuario. Otro tema es esta incertidumbre que hay en la atmósfera, ¿no? Y más en este país. Por un lado, primero recordemos el tema del diésel, luego recordemos el tema de vender vehículos gasolina, ahora resulta que lo único que se puede comprar son vehículos eléctricos por a través del MOVES para poder recibir pues este incentivo, que al final luego van a tener que devolverlo en su declaración de renta, sí, que luego van a tener que hacerlo y solicitarlo ellos mismos. Es decir, todas estas trabas y esta falta de información, que repito, va más allá de lo que somos nosotros como medios. Señores, pónganse un poco las pilas, digan las cosas claras, porque en 2035 tampoco se van a vender vehículos híbridos. Ya. Recordemos eso también, que esto, el vehículo híbrido lleva un motor de combustión. Sí. Por lo tanto, estas son las realidades. ¿Entendéis? O sea, si contamos las cosas y hacemos un plan para llegar a este 35 y 2050, pues ahí contribuimos todos. Pero si por un lado los medios estamos informando y por otro lado a nivel de normativas, porque tampoco quiero entrar aquí en el tema de zona de bajas emisiones, porque para muestra un botón, en Madrid y en Barcelona se planifica unas normativas que resulta que luego se tumban y aquí no pasa nada. Y luego salen otras. Pero ¿dónde estamos?
Ya. Bueno.
Sí, al final, Vicente, sí. Fíjate, esa falta de información o esa información que le llega al usuario y que no y en vez de facilitarle el camino, lo que está haciendo es dificultárselo. Sí. Y yo creo que, pero siguen habiendo situaciones en las que yo sigo identificando a Marcel un formato determinado, que es que el usuario en vehículo de segunda mano siempre se suele centrar en vehículo alemán y lo que tú decías, en los modelos clásicos. ¿Pero habéis detectado con todos estos cambios alguna variante o alguna vertiente que cambie ese formato habitual durante los últimos años?
Bueno, mira, sí es verdad lo que tú acabas de decir y en esta tipología de vehículos, y de hecho lo comentamos cada mes que lo vemos en este barómetro, ¿no? Lo más vendido sigue siendo, en este caso, pues Megane, Ibiza, León, Focus, ¿vale? Es decir, por marcas pues estaría Seat, Volkswagen, Renault, Peugeot, ¿vale? Estas son las a nivel de marcas, ¿no? Sí es verdad también que cuando hablamos de vehículo de ocasión, y más ahora y en estos últimos años, y cuando hablamos de vehículos de menos de 5 años, señores, las diferencias respecto al vehículo de ocasión de hace 10 años no tienen nada que ver, ¿vale? Para que nos entendamos, no hay vehículos malos, no hay estas diferencias que existían años atrás, ¿no? Y cada vez más es una cuestión de mercado, ¿no? También a nivel de oferta-demandas. ¿Qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los vehículos nuevos? Los que están sirviendo ahora son los vehículos, las marcas asiáticas, básicamente, y vendiendo antes que ningún otro, a particular, es lógico, antes que vender a flotas, ¿no? Pues lo mismo hacen las otras marcas, pero ¿qué va a pasar en unos meses? Pues van a haber más vehículos de estas características que no de otras marcas. Esto es lógico y normal. Pero bueno, a donde tú llegabas, ya no son tan solo unas marcas específicas, sino que ya el usuario está tocando cada vez más de pies al suelo, ve lo que tiene en el bolsillo, ve que los vehículos todos en estos momentos son buenos, oye, y más provenientes de, como estamos diciendo, de flotas, de rentings o de rentacares, que son vehículos absolutamente revisados y controlados, ¿no? Y con los buenos profesionales que tenemos en este país respecto a la venta de vehículos de ocasión, yo te diría que cada vez se van notando estas más diferencias entre marcas.
Oye, Marcel, el rato que estamos hablando, 20 o 30 mil visitas que ha habido ya. Lo digo porque ya tenéis que atenderlas, ¿vale? En Coches.net.
Bueno, esta es una de las ventajas de los business online, ¿no? Sí. Que ahí está, ya puesto online, lo tenemos todo perfecto. Sí. Y repito, como los profesionales son los que responden a los usuarios en cuanto a esta venta de vehículos, lo tenemos controladísimo, Vicente. Aquí estamos. Cuando queráis poder entrar en Coches.net a buscar coches.
Lo haremos, lo hacemos además, ¿eh? Coches.net y Motos.net. Gracias, Marcel Blanes, un abrazote. Hasta luego.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Adiós,
placer.
Marcel Blanes. Coches.net, con nosotros en Luz de Cruce, el responsable de relaciones institucionales de Coches.net, hablando de esto, lo que ni más ni menos lo que busca la gente, ¿eh? Bueno, ya lo saben, ¿qué va a buscar la gente? Pues el eléctrico, lo que quiere el gobierno y lo que quiere Europa, el eléctrico, nada, de eso nada, busca el diésel y sigue buscando el Golf, el vehículo más vendido durante prácticamente toda la historia, ¿no? Pues ahí está, por lo menos en Europa, y lo sigue buscando la gente, lo que pasa que claro, cambia la política, el modelo sigue siendo muy bonito, pero el corazón ya no es el mismo. Estamos enseguida, nos adentramos en otro aspecto y atención, porque el mundo del taxi va a ser protagonista. Fueron este fin de semana, ¿no?, a disfrutar del concierto de Alejandro Sanz. Y a lo mejor pensaron, caramba, necesitaríamos más taxis. Pero es que el taxista no está solo para los conciertos. Está el resto de la semana currando, en todo momento. Sean las 7 de la mañana, las 12 del mediodía, sea la una cuando termina el concierto de Alejandro Sanz. Claro. Entonces, ¿queremos más taxis? Sí, pero ¿queremos más taxis cuándo? ¿Queremos más taxis y de qué forma? Vamos a hablar enseguida con Fernando del Molino, de la Federación Sindical del Taxi. Cambiamos impresiones con él. Aquí en COPE, 3:30, Luz de Cruce, y atención porque hoy estará con nosotros, tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con José Luis Blanco, es el jefe de la audiología de Oticon. Hace unas semanas hablábamos sobre los valencianos, que son los segundos en España que más se exponen a ruidos fuertes a diario, como suena. Habló de los cascos, habló del ruido del tráfico, hablamos de otro tipo de ruidos, de las obras, por ejemplo. Hablamos enseguida de este aspecto con nuestro experto en el mundo de audiología, de Oticon. Estamos en COPE.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
¿Has perdido las llaves o el mando de tu coche? Grupo Interpati.com. ¿Necesitas una copia más del mando de tu coche? Llaves y mandos para coche y domésticos en general. ¿Dónde? Ya ves, en Grupo Interpati.com.
Ya ves.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto es COPE, esto es Luz de Cruce. La forma de escucharnos a través de los dispositivos móviles, el cope.es/Valencia, y también lo dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en esa misma web, cope.es/Valencia. Oye, Diego, me preguntan por aquí, ¿vamos a hablar de Azerbaiyán un poco o qué? ¿Qué imágenes esas, no? Las de Azerbaiyán, todo, las calles, tremendo.
Sí, y tenemos con nosotros a Víctor Seara, Vicente.
Vamos, entonces, nada, pues ahora charlamos también de este aspecto. Pero atención, porque tú coges el taxi habitualmente, tú, de Diego, yo sé que sí. Yo
alguna vez, sí, por supuesto.
Sí, bueno, yo bastante, veo bastante. Cojo el taxi porque creo que es básico para moverse por nuestras ciudades. Y estos días se ha hablado tanto, ¿no?, del taxi, del sector, de si debe ser sostenible, si no. O sea, en muchos medios de comunicación se ha hecho referencia a ello. Como si solo fuera necesario llenar de taxis la ciudad para que haya miles de taxis esperando a que acabe el evento del sábado por la noche, en verano, sin tener en cuenta que estos miles de taxis tienen que trabajar también en horario diurno, entre semana, en meses tan duros como el mes de enero y febrero, ¿eh? Ahora en junio todo es muy bonito, pero ala, curra tú en febrero y en enero y verás lo que es. Fernando del Molino, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bueno, trabajando. Es cierto que hoy hoy ha sido un día que todo el mundo nos ha llamado para hablar de esto. Parece que ha habido por ahí un artículo de un medio de Barcelona que hablaba de la falta de taxis en ciudades de toda España, con el tema del incremento del turismo.
Sí.
Y en Valencia, bueno, pues ha habido también bastante polémica con eso. Parece que el taxi es el que tiene la responsabilidad, ¿no?, de que por la noche, los fines de semana, pues haya ese déficit que hay de transporte público, y parece ser que todo el mundo dice es que faltan taxis. Y bueno, pues ahí estamos defendiendo que no solo faltan taxis, falta transporte público. Y hay una demanda desbordada de gente, de movilidad, de eventos, y no podemos tener taxis para cubrir en un momento puntual que salgan 30.000 personas de un concierto y que estén todos para cubrir ese servicio, pero que luego, cuidado, tiene que ser sostenible el servicio, como muy bien has dicho.
Ya, o sea que tenemos el taxi en muchas ocasiones cuando nos interesa, y a veces ese interés es muy colectivo y por tanto pues no hay taxis suficientes, ¿no? Yo creo que el taxi tiene que estar también para las duras y las maduras. Y cuando hay un concierto como el de Alejandro Sanz, que supongo que vienen por ahí los tiros, ¿no? El hecho de que termina un concierto y salen miles y miles de personas, como has hecho referencia tú, y todo el mundo quiere un taxi, ¿no? Y es imposible.
Y coincide además, no lo perdamos, coincide con esa salida que todo el mundo sale de cenar y se desplaza pues a tomarse esa segunda copa o esa primera copa o a una discoteca. Y claro, ya de por sí la ciudad pues siempre tiene problemas para abastecer justo esas horas puntuales. Cuando yo soy taxista, trabajo habitualmente los sábados por la noche, y a lo mejor entre las 11 y las 12 o 12 y media, pues lo que estamos es los taxis dando vueltas por la ciudad con las luces verdes por todas partes.
Ya, que eso es lo habitual. Oye, por cierto, os quejáis mucho de la subida o no subida de tarifas. ¿Va a haber ya una subida de tarifas? He leído por ahí, he podido ver, ¿eh?
Bueno, hay un compromiso de la Consellería, ya sacó un borrador del incremento de tarifas en marzo. Nos dijeron que antes del verano estaría esa subida de tarifas, que era propuesta por el sector en la primavera del 2021. O sea, lleva bastante retraso. Y claro, nosotros nos decimos, bueno, aunque salga esta propuesta con datos del año pasado, queremos una subida que actualice los combustibles.
Claro.
Estamos echando por encima de 2 euros el litro, aunque tengamos esa ayuda de 20 céntimos, que se acaba ahora, no sé qué va a pasar, pero llenar un depósito que te costaba, que nosotros cada 2-3 días llenamos el depósito, te costaba 50-60 euros, ahora te está costando 80-90 euros. Es una barbaridad.
Ya. ¿Y cómo salen las cuentas? Porque claro, supongo que aquel que sube a un taxi sigue pagando lo mismo que hace cuánto tiempo. O sea, yo subo al taxi y pago lo mismo. Con el mismo trayecto, ¿cuánto tiempo llevaríamos así?
Pues a ver, desde el 2013, solo ha habido una subida de tarifas en 2019 cercana al 1%, eso en toda la Comunidad Valenciana.
Un dineral.
Pues eso hace que, aparte de que tienes un incremento de gastos, es que luego estamos viendo la subida de nuestros costes de la vida de todos. La luz, yo por ejemplo me escandalizo de los precios de la fruta, pero bueno, podemos hablar de todas las materias primas, de toda la compra de los libros de los niños. Todo ha subido en los últimos 8 años. Sin embargo, el salario de los taxistas no ha subido. Y ni siquiera hemos conseguido convencerlos de por lo menos la subida de costes, que es esos combustibles que nos afectan tanto. Y ahí estamos peleando.
¿Interesa ser taxista hoy en día, en este momento, Fernando? ¿O vale la pena a veces decir, oye, mira, va a ser que dejo el taxi y solo trabajo en momentos muy, muy oportunos o tampoco? No lo sé. ¿Cómo está esto?
A ver, esa pregunta es complicada porque interesa a uno trabajar, pues no sé, de camarero o de albañil, ¿no? La verdad es que la sociedad se está acostumbrando a que todo el mundo nos peleemos porque nos cueste más barato un producto sin darnos cuenta de lo que supone lo que hay detrás, ¿no? Y en el caso del taxi, nosotros hemos comprado una licencia y nos hemos convertido en una especie de esclavos que estamos sujetos a una hipoteca o un préstamo que nos obliga a seguir pagando. Y es cierto que hay temporadas en las que, por ejemplo, cuando hay estas avalanchas de trabajo, la hora es rentable, pero si tú sacas la media del año, pues estás trabajando a lo mejor a 5 o 6 euros la hora. en limpio. Eso, claro, tú dices, pues hago muchas horas, pero al final te conviertes en ese esclavo, ¿no? Esa sociedad, esta sociedad está viendo normal que un taxista trabaje 14 o 15 horas para ganarse la vida, y eso es una locura.
Tú has puesto la comparación del albañil, por ejemplo, un simple ladrillo que costaba pocos céntimos, pues ha pasado a costar casi medio euro, tengo entendido, ¿eh? Igual exagero un poco, pero es más o menos lo que me van contando, hablo un poco de oídas. Y en vuestro caso exactamente lo mismo, ¿no? El coste es tan elevado que, claro, tenéis que volver a hablar con el cliente en cierta manera y decirle al cliente, oiga, mire, es que o me paga en realidad a los gastos que yo tengo o no puedo seguir con la obra. Pero vosotros los taxistas no podéis hablar con el cliente. El cliente es el que es y paga lo que paga. Vuestro cliente sería en estos momentos el que tiene que hacer el esfuerzo, sería la administración.
Sí, nosotros tenemos unas tarifas reguladas.
Sí.
Por mucho que suban los combustibles, las tarifas tienen una tramitación lenta y tarda meses en actualizarse.
Sí.
Y nosotros entendemos que las tarifas, además somos muy amantes, el taxista de toda la vida es un protector y un defensor del taxímetro, porque el taxímetro no está hecho, hay gente que dice, no, el taxímetro está hecho para que el taxista gane más. No, el taxímetro está hecho para proteger al ciudadano. Y más hoy en día que todo el mundo lleva esas aplicaciones en mapa y tú, nadie te puede dar esa leyenda urbana que un taxista te da tres vueltas a la ciudad. Eso es imposible.
Sí.
O sea, uno puede escoger un recorrido u otro y puede cobrarle a un cliente 50 céntimos más. Pero la realidad es que el taxímetro protege al ciudadano y nosotros no podemos cobrar lo que nos da la gana. Por ejemplo, si nos comparamos con la polémica constante, ¿no?, de las VTCs, vemos cómo triplican y cuadruplican el precio cuando hay mucha demanda. Y, por ejemplo, la polémica de los combustibles a ellos no les ha afectado. Y, sin embargo, también han recibido ayudas por el combustible.
Ya.
Pero, claro, ellos automáticamente en sus aplicaciones pues ponen el precio que les da la gana por el servicio. Sin embargo, el taxi no. El taxi ahí está, y yo creo que hay que poner en valor pues que es un patrimonio de la sociedad y hay que luchar para que siga siéndolo, y desde luego tendrá que mejorar. Siempre lo hablamos, yo contigo lo he hablado mucho. El taxi tiene que actualizarse, tiene que mejorar, tiene que seguir en esa línea que lleva de profesionalizarse cada vez más, de mejores vehículos, mejores tecnologías, que yo creo que el taxi tiene toda la tecnología que pueda tener cualquier otra aplicación que existe en la sociedad. Pero bueno, ahí está, y no hay que perder de vista que es importante mantener el servicio de interés general,
sí,
que es el taxi.
Perfecto. Cuando se produzca esa subida de tarifas necesaria, ya sí que nos gustaría conocerla, Fernando.
Claro, sí, sabes que tenemos contacto siempre. Por cierto, aprovecho para darte la enhorabuena por el trabajo que hicisteis desde COPE Valencia para ese foro de movilidad que tuvo lugar pasado viernes.
Gracias.
Me resultó interesantísimo. Me faltó la guinda final, ¿no? Ver un poco las conclusiones.
Sí.
Bueno. Pero bueno, a veces la agenda no me deja estar todo el tiempo que quiero, pero la verdad que fue interesantísimo, y sobre todo toda la parte de la seguridad me pareció algo que todo ciudadano, sobre todo la gente joven, tiene que saber y conocer y darse cuenta que no todo es montarse en un patinete y ponerse a dar vueltas por la ciudad.
Volcaremos ese vídeo con todas las conclusiones. Faltaría más, Fernando. Así se está trabajando también. Gracias y un abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Fernando del Molino, Federación Sindical del Taxi, con nosotros en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que ya nos vamos directamente a algo que creo que les va a interesar mucho. Hoy es el Día Nacional del Lenguaje de Signos y es el momento quizá de hacer una reflexión. Hace unas semanas hablábamos con José Luis Blanco, nuestro próximo invitado, el jefe de audiología de Oticon, sobre los valencianos, que somos los segundos en España que más se exponen a ruidos fuertes a diario. Y esto podría acabar en sordera. Nos lo va a contar enseguida, como Día Nacional del Lenguaje de Signos. Enseguida José Luis Blanco. También nos espera David y Diego, Víctor Seara. Vamos a cumplir con el horario. Faltaría más en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Nos subimos a un Volvo.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico, en Ford Vedat Mediterráneo, por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
...15 minutos para las 4, David, sigues ahí, nos escuchas.
Aquí estoy, Ranz.
¿Nos oyes? Sí. ¿Nos oyes bien, eh?
¿Mm? Aquí, bueno, aquí y también en el podcast.
Ah, vale. Ah, ¿también? ¿También en el podcast?
También.
Ah, vale.
Sí, perfecto.
Perfectamente, en el podcast que dejamos caer con todo el cariño en cope.es/Valencia. Yo creía que era el 14, pero parece que es hoy. Más de 1 millón de personas sordas en España, de ellas 70.000 utilizan el lenguaje de signos. Se ha celebrado el Día Nacional de Lenguas de Signos Española y en el mundo hay, atención, de Diego, más de 300 lenguas de signos diferentes.
Aquí, 300.
300, sí. Aquí en España, desde 2007 hay dos, la española y la catalana. Vamos a hablar con el jefe de audiología de Oticon, que es José Luis Blanco, y está aquí en Valencia además. Esa suerte tenemos. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Pues muy bien.
Bien, ¿no?
Con calor, pero bien.
Con calor. Oye, ¿esto afecta? ¿El calor afecta al oído o no? ¿O qué?
No.
¿Eh? No. Afecta a otras cosas, pero al oído no, ¿no?
Exacto.
Vale. Oye, nada, hoy es el Día Nacional del Lenguaje de Signos. ¿Qué representa eso?
Pues la verdad es que, mira, has hecho un comentario que resulta un poco asombroso, ¿no?
¿Sí?
Que haya tantas lenguas de signos diferentes.
Bueno, esto lo he sacado de una nota de prensa, no es porque me lo sepa yo.
No, pero lo han leído muy bien, porque a mí lo que siempre me ha parecido asombroso es que no hubiera una única lengua.
Claro.
Es decir, que cada objeto, cada concepto se representara con las manos, pero de la misma manera, igual en Barcelona que aquí, o que en Madrid, o que en Dinamarca, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, es así, la verdad es que cada uno ha evolucionado de una forma. Pues mira, la verdad es que las lenguas de signos se han tenido que utilizar porque pues hasta hace relativamente pocos años no teníamos la posibilidad de hacer oír y por lo tanto comunicarse desde el punto de vista verbal a la gente con problemas auditivos severos o profundos.
Sí.
La única comunicación era pues algo que pudieran ver, y por eso se inventó el lenguaje gestual, ¿verdad?
Bueno, pues es un día, la verdad es que depende de donde mires, ¿era hoy o es mañana el Día Nacional del Lenguaje de la Lengua de Signos? No lo sé, pero da igual, nosotros por lo menos lo estamos celebrando. Oye, se dice que hay más de 1 millón de personas sordas aquí en España, pero cuidado porque empieza a ver, y lo estamos viendo a través de las redes sociales, y algunos ya hemos echado alguna que otra lagrimita cuando escuchan ya por primera vez, los niños, los mayores, los padres se dan cuenta que su hijo está escuchando. Es emotivo, ¿no? Lo siguiente, lo que está ocurriendo, gracias a las redes sociales, estamos viendo cómo una persona oye por primera vez. Esto es alucinante.
Por supuesto. Eso es lo que te comentaba del cambio que ha habido. Porque, primero, estamos fabricando audífonos, Oticon tenemos audífonos para pérdidas severas y profundas, con lo cual personas que hasta hace unos años la capacidad de comunicación era mínima, ahora ya pueden empezar a oír, y para los que ni siquiera los audífonos más potentes tienen posibilidad de ayudarles, tenemos una tecnología que es el implante coclear, que lo que hacemos es sustituir las células de percepción de la señal dentro de la cóclea con un electrodo, y ese electrodo transforma la señal acústica en señal eléctrica, la envía por el nervio auditivo al cerebro. De manera que dentro de ya no hay jóvenes en España, no hay jóvenes sordomudos, porque todos oyen afortunadamente. El sistema público de salud implanta y no hay. Y en una poca generación, la verdad es que los sordomudos que había antes en todos los pueblos, en todas las ciudades, y mucha gente conocíamos alguno, eso está desapareciendo. El lenguaje de signos, yo creo que no se va a perder, creo que se va a seguir utilizando, pero de una manera cada vez más residual y como apoyo, sobre todo al principio, hasta que los críos y los adultos por locutivos que han hablado siempre así, que empiezan a hablar, hasta que empiezan a volver a tener la capacidad de comunicación a través del sonido, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que ese tipo de nivel de comunicación está en retroceso, porque la tecnología está haciendo que nos puedan escuchar incluso ahora a través de la radio, que es el mayor descubrimiento que puede haber, que una persona tenga una vida plena a pesar de tener una discapacidad auditiva.
Oye, has hecho una explicación del implante de una forma muy sencilla, pero es francamente complicado, ¿no? Es que
sí,
lo has hecho tan sencillo que parece, no, que cualquier cosa, pero ojo, ¿eh? Llegar al cerebro, que llegue, bueno, esto es ciencia ficción.
Pues casi, sí. Yo la verdad es que cuando yo empecé a trabajar con los primeros implantes cocleares, que eran todavía relativamente elementales, y se podía percibir, pero entender, ¿no? Y decíamos, bueno, podemos proporcionar sensación auditiva, pero, hombre, tanto como para entender, en fin, necesitarían siempre la labiolectura, el lenguaje gestual. Pero es que eso ha cambiado muchísimo.
Sí.
Y, de hecho, ahora un crío con un implante coclear que se le pone a una edad precoz, porque, mira, se están poniendo ya implantes antes de un año de vida.
Sí.
De manera que el desarrollo del sistema auditivo es prácticamente normal. Se mieliniza el sistema auditivo, las cortezas auditivas se configuran como en un normo oyente, y aunque tienen menos información frecuencial, pero la información que tienen es suficiente como para poder desarrollar un lenguaje normal, sin ninguna peculiaridad. De hecho, si tú escucharas a dos niños, uno sí, sin implante y otro con implante, cuando se ha adaptado precozmente y ha hecho un buen trabajo de rehabilitación, no sabrías cuál es el que lo tiene.
Oye, los valencianos seguimos siendo los segundos en España que más se exponen a ruidos fuertes a diario. Esto lo hablábamos ya hace algunas semanas, creo que en abril o por ahí, o sea, no hace mucho. Y seguimos siendo. No hemos bajado, ¿eh? Aquí no hemos bajado del puesto.
Sí, no ha bajado, no. La verdad es que seguimos siendo muy ruidosos. Pero bueno, también es una de las cosas que, igual que ha pasado con esto, tenemos que irnos concienciando de esto.
Sí.
Y mira, también hay otra cosa que creo que es importante, y es que la gente que se relaciona con personas con pérdida auditiva, si tú ves a alguien que se está comunicando, por ejemplo, con lenguaje gestual, con otras personas, quizá con su familia, porque evidentemente no toda la familia era sorda, pero podía haber algún adulto sordo que se está comunicando con signos,
sí,
cuando ocurre esto, nosotros también tenemos que poner un poco de nuestra parte cuando nos encontremos con ese tipo de cosas.
Sí.
Por ejemplo, pues no distrayendo su atención, que te hace yo, estamos en un programa de movilidad,
sí,
bueno, pues lo que no podemos hacer es distraerlos cuando vamos a cruzar un semáforo, por ejemplo, porque claro, ellos tienen que, nosotros oímos llegar los coches, oímos el bip, bip, bip este de los semáforos y sabemos cuánto podemos cruzar, pero si ellos hemos captado su atención para mirarnos a nosotros y poder comunicarse con nosotros, están en ese momento se están aislando del entorno y por lo tanto podrían tener también un accidente, ¿verdad? Mira, otra de las cosas, por ejemplo, que hay, y es una tecnología también muy interesante, en este tipo de personas que necesitan audífonos para pérdidas severas o profundas, existen también unos micrófonos chiquititos, unos micrófonos remotos, inalámbricos, de manera que, por ejemplo, si los padres, el padre o la madre van conduciendo y el niño con problemas auditivos va en la parte de atrás, claro, ahí no pueden mirarse, ¿no? Bueno, pues entonces lo que haces es llevar pues el micro este sujeto a la solapa y cuando hablas lo estás escuchando, o al revés. Si es el que conduce, el que tiene ese problema, pues le pueden hablar desde cualquier punto del coche y está recibiendo también la señal, está también comunicado con el entorno.
Yeah.
Eso ayuda muchísimo.
Mm-hmm.
Y una de las cosas que la gente sabe, pero debería saber más, es que para renovarse el carnet de conducir tenemos que tener un nivel auditivo adecuado o compensación de la pérdida auditiva. Una persona con pérdida auditiva puede conducir, por supuesto que puede conducir, pero tiene que corregir esa pérdida auditiva porque el sonido también forma parte de la información del tráfico, de la situación de la vía, de los cruces, etcétera.
Sí. Oye, el ser los que... ¿Cuáles son los primeros en España? Que no lo recuerdo. ¿Eran los valencianos los primeros, no, los segundos? No me acuerdo así.
Yo creo que somos los segundos.
¿Cuáles son?
No recuerdo.
No, perdón, ¿quién es los primeros? Bueno,
pero España es los primeros.
Sí, exacto, exacto. Oye, y además tú, José Luis, estás en Valencia. ¿Eh?
Sí, yo vivo aquí.
Tú vives aquí, que tengo entendido que además por el centro de Valencia, ¿no? Por
la, sí, sí, sí.
Con lo cual, no sé si se sufre mucho el ruido. ¿Por Ruzafa hay ruidos? ¿Tienes ruido ambiental de las terrazas? ¿Eh?
Pues mucho. Sí,
sí, ¿no?
Yo digo, mi dormitorio da justo encima de una. O sea, ya. Que la, cuando abro la ventana podría participar en una conversación con ellos.
Ya, ya.
Pero bueno, ahí la verdad... Mira, una de las cosas que se ha hecho aquí, ¿sabes? Que es que el ayuntamiento ha instalado estos postes con unos sonómetros que te dice ruidoso, tranquilo y tal. Bueno, sí, está siempre muy ruidoso, pero hacemos muy poco caso. También en el barrio de Ruzafa, que es obviamente uno del que más conozco por donde resido, sí, pues hay también muchos carteles en la hostelería que dice respete el descanso de los vecinos. Sí. El problema ya no es tanto de los profesionales como de que la gente que va de fiesta pues se olvida un poco de que aquí también tenemos que descansar, ¿verdad? Sí. Ese es uno de los problemas.
Sí.
Yo personalmente lo que hemos resuelto ha sido, bueno, pues poniendo unas ventanas lo más aislantes posibles que hemos podido poner, de manera que nos hemos estado protegiendo un poco.
¿Y alguna recomendación de José Luis Blanco para el oído, más que para la ventana, para el oído? Ahora ya están, es verdad que los AirPods estos, por ejemplo, de Apple, que casi individualizan ya a la persona y la dejan totalmente fuera de cualquier sonido exterior. No sé si algo parecido que se podría...
No, pero es que, mira, lo que hay que hacer es efectivamente hay ese tipo de ruido que comento, que bueno, yo me protejo con estas ventanas, pero claro, no todo el mundo puede y además tenemos que salir también y estar fuera. Bueno, lo que tenemos que pensar es que el daño que produce el ruido al oído es acumulativo. Entonces, yo puedo ir en un coche, por ejemplo, con la música muy alta, pero si además de llevar la música alta, luego estoy en una terraza por la noche o por la tarde donde hay mucho jaleo, y además trabajo en un ambiente ruidoso y no me protejo, voy a ser un sordo prematuro, o sea, voy a tener problemas de audición por exposición al ruido. Lo que tengo que hacer es, si voy a estar un tiempo determinado, porque claro, en una terraza, si la gente habla alrededor tuyo muy alto o hay mucho jaleo, están cantando y tal, bueno, pues es difícil decirle callaros que me estéis perjudicando, pero luego no te pongas música o pon una música muy suave en el coche y protégete el sonido en el trabajo. Es decir, lo que tenemos que hacer es, como todos vamos a pasar un tiempo en un entorno ruidoso dañino y que no vamos a poder evitar, evitemos el ruido siempre que sea posible, porque el daño es acumulativo, como te estoy comentando. Y eso sí lo podemos hacer, poner la música del coche más baja, trabajar con protección o aislar las herramientas o los elementos de producción de ruido dentro de nuestro entorno laboral, este tipo de cosas, eso sí lo podemos hacer, protegernos cada uno para compensar aquellos elementos de ruido que no podemos controlar.
Pues ahí están los buenos consejos. José Luis Blanco, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y seguimos al habla.
Un placer como siempre y a vuestra disposición. Y muchas gracias por escucharme.
Faltaría más. Además, encantado de los consejos de José Luis Blanco, jefe de audiología de Oticon, que está aquí además en Valencia. Y está con nosotros en Luz de Cruce de Diego. Oye, tenemos que dejarlo para mañana, okay, si te parece.
Hay que hablar mucho de Ferrari. Hay que hablar mucho de Red Bull y yo creo que mañana el final del programa va a ser Fórmula 1 y un poco analizar si esto que ha ocurrido en Baku es determinante para el resto del Mundial, Vicente.
Sí, bueno, pues lo vamos a comentar en la jornada mañana con Víctor Seara. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta ahora el hombre de las 3Ds.
Nuevo taller Estelantis en Yu Valencia. Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado. Y para que no pases calor, te realizamos un control del circuito de aire acondicionado con cambio de líquido refrigerante por tan solo 70 euros. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis en Yu. ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Acercamos a las 4 de la tarde. Mañana hablaremos de Fórmula 1, Azerbaiyán, y estará con nosotros el catedrático Alfredo García de la Universidad Politécnica de Valencia, que estuvo presente además la pasada semana en la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad.